Recta final para este Hoy por Hoy Ávila y tenemos nuevo capítulo en la historia de la música que Óscar Arroyo nos ha planteado este año. Óscar, muy buenas.
Hola, buenos días.
Estos dos últimos capítulos han llegado más cercanos porque, bueno, por otros problemas no pudimos hacerlo en su momento, así que hace 15 días estuviste con nosotros con el capítulo sexto y hoy vamos con el capítulo séptimo.
Capítulo séptimo. Van a estar bastante relacionados, con lo cual no tiene problema en que nuestros oyentes los oigan un poquito próximos, porque técnicamente ambos van a versar sobre el romanticismo. El último día estuvimos hablando de lo que dimos en llamar el primer romanticismo, los primeros compositores románticos. Como el romanticismo es una época no muy amplia en el tiempo, pero sí muy amplia en la geografía y en la producción, pues vamos a darle una segunda sección, una segunda parte a este capítulo del romanticismo. Y lo hacemos con Johannes Brahms, uno de los grandes compositores románticos, conocido por todos nuestros oyentes seguramente, en esta cuarta sinfonía. Brahms escribió solo cuatro sinfonías y, de hecho, ya hemos comentado en alguna ocasión que tardó mucho en escribir su primera sinfonía, seguramente porque La sombra de Beethoven, como el ciprés de la novela, esa de la sombra era alargada, ¿no? Entonces él mismo reconocía, después de una novena sinfonía de Beethoven, pues lanzarse a componer algo en esa estela, pues para él supuso un reto y tardó muchos años en componer la primera. Esta es la cuarta, en una grabación de la Filarmónica de Viena dirigida por Carlos Kleiber, pero es que además Beethoven influyó de forma definitiva en la música de Brahms a nivel de construcción. Estuvimos dedicando un capítulo entero a ver cómo esa capacidad constructiva, esa capacidad de manejar la materia musical que tenía Beethoven, sobre todo la cuestión métrica y demás, pues eso Brahms lo admiraba mucho y lo reproduce en su música, en sus sinfonías y en toda su música de cámara, de piano, etc. Estamos hablando de las postrimerías del siglo XIX, ya estamos en los últimos años de los 1800. El romanticismo, como digo, el lenguaje romántico había evolucionado mucho, la densidad de las orquestas, la densidad de la escritura, la expresividad, los avances armónicos que ya incluso disgregaban un poquito la tonalidad. Vamos a escuchar otro ejemplo, en este caso de Richard Strauss, un Lied maravilloso llamado Cecilia, el Opus 27, número 2, con René Fleming, que lo ejemplifica muy bien. Aquí merece mucho la pena hablar del texto, que es un texto de Heinrich Hart, que enfrenta que representa ese enfrentamiento entre el idealismo y el materialismo, ¿no? El idealismo de la música, el idealismo de este ideal romántico. Dice la música, dice: si tú supieras lo que significa vivir sumergido en el hálito creador del mundo de la divinidad, ser sublimado por él y conducido por su luz hacia alturas divinas, si tú lo supieras, vivirías conmigo. Arrebatadora, una música, pues como digo, ya del atrás nos queda esa estructura formal del clasicismo con estas líneas melódicas tan amplias.
Y además con ese texto que acabas de decir, vamos.
Sí, es tremendo aquí cuando la soprano canta esta frase maravillosa celestial, ¿no?
(Risa)
capacidad que tenían estos compositores para conmover, para llegarnos a la entraña. Bueno, Bach también lo hacía, en el barroco también se hacía, pero se hacía por otros métodos más artesanales. Aquí se apelaba directamente a la entraña, al sentimiento, y lo conseguían de una manera brutal. Otro compositor de este último romanticismo que sabe muy bien cómo utilizar estos métodos es Mahler, Gustav Mahler, compositor vienés. Vamos a escuchar un poco de su quinta sinfonía, concretamente el famoso Adagietto, que es uno de los ejemplos que además ilustra muchas películas y demás de música expresiva, utilizada por medios muy sencillos, pero realmente muy, muy, muy conmovedora. Fundamental la textura, la instrumentación. Es una orquesta muy grande y aunque tocan en pianísimo, esos efectos del arpa, esa línea melódica de los violines, el tempo lento, este adagietto, pues hace que ese concepto, además, que tenía Mahler, esa conjunción con la naturaleza, a él le gustaba mucho la naturaleza, los paseos por el campo, y mucha de su música habla precisamente eso, de la naturaleza, de la relación del hombre con la naturaleza, de lo irracional, de lo emotivo. Por cierto, está dirigida por Leonard Bernstein, uno de los grandes músicos, y digo músicos con mayúscula, del siglo XX, grandísimo director de orquesta, pianista, compositor, uno de los grandes artistas del siglo XX. Realmente Mahler seguramente fue el último compositor romántico en el concepto, digamos, escolástico del término, porque él utilizaba la tonalidad como era, aunque digamos que sabía ir al límite de la tonalidad sin romperla, ¿no? Otros compositores irían más allá y darían pie a lo que luego sería la música del siglo XX. No hemos hablado en este paseo por el romanticismo, y vamos a acabar el programa hablando con tres ejemplos de la ópera, que la ópera también recordamos que fue uno de los primeros géneros que apareció en el barroco. Vamos a ver un poco esta evolución también de la ópera en este romanticismo, y vamos a empezar por uno de los primeros compositores románticos de ópera, como es Giuseppe Verdi. Todavía bastante clásica de la línea melódica, pero con una armonización y una capacidad para, pues otra vez, para llegar a los sentimientos, como son los italianos, por otra parte. Está cantando aquí el estreno este de la Traviata, el primer acto de la Traviata, en este caso con Joan Sutherland, cantando al amor, Alfredo. Luego cantará aquello de quiéreme Alfredo, ámame Alfredo. Este concepto operístico plenamente romántico con el post-romanticismo, podríamos decir, de la ópera que vendría después, como es la ópera de Wagner, por ejemplo, ¿no? Un compositor que escribía sus propios libretos, que escribía, no había una sucesión de arias y de recitativos, sino que era pues hora y media de primer acto, hora y media de segundo acto, cuatro óperas seguidas en cuatro días consecutivos, ¿no? Este concepto de Wagner que podemos escuchar, por ejemplo, en el Tristán y Isolda. Con la soprano es genial. Las instrumentaciones de Verdi son maravillosas. Y como hablaba de Wagner, vamos a escuchar precisamente un ejemplo de Wagner. En este caso, precisamente el Tristán y Isolda. El final del primer acto, en el que Isolda ha bebido el filtro de amor y se enamora, bueno, a primera vista, fruto de la química, se supone, de Tristán, y le canta esta maravilla. estas óperas de Wagner se pasan, digamos, de la hora y cuarto que dura el primer acto, pues una hora diciendo oh, ah, cuánto te quiero, y en 15 minutos se desencadena la acción, al principio del acto, al final, aquí que llegan a las costas, cantan a Curvenal y al rey, Marquis, etcétera, pues con una instrumentación brillantísima, con un, bueno, pero además de hombre se construyó, bueno, se hizo construir su propio teatro de ópera en Baviera, ¿no?, por el rey Luis II, entonces era otro, digamos, puso la ópera al máximo nivel. Y vamos a terminar el programa escuchando otro ejemplo de ópera, para mí el compositor favorito de ópera, Puccini. Ya como Puccini, otro estilo, otra forma de hacer un postromanticismo italiano, este otro era alemán. En este caso, La Bohème, el que quizás es el final más bonito, la sección, el acto más bonito de toda la historia de la ópera, a mi gusto, que es el primer acto de La Bohème. Vamos a escuchar este Che gelida manina cuando Rodolfo le coge de la mano a Mimi para decirle que tiene la mano fría y que él se la calentará. Recuerdo que nada tiene que ver esto cuando empezamos con el epitafio de Seiquilos griego allá en la antigüedad. Hemos llegado ya a esta expresividad, a esta forma de hacer. Aquí estamos escuchando, por cierto, a Pavarotti.
Pues que hable Pavarotti, nosotros nos callamos. Oscar, muchas gracias. Si no da tiempo, por cierto, a escuchar entero este fragmento, en el podcast estará entero. O sea, por si uno nos va a dar tiempo, vamos a tener que cortar antes. Oscar, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el capítulo octavo.
Hasta la siguiente entrega. Per sogni.